Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Me encuentro con cuatro amigos, tres amigos, transmitiendo desde la Escuela Bancaria y Comercial. Somos estudiantes de la licenciatura en Derecho. Comenzamos. Aura, ¿cómo estás?
Me encuentro perfecto, ¿eh? Yo estoy muy a gusto.
Emocionadísima.
Qué bueno. Bueno, ya tienes el podcast, pero nunca lo habíamos hecho. Siempre como que nos da flojera algo y la escuela nos dijo, pues, órale, ahí va, y nos quitó la espinita. Entonces, pues, estoy muy contenta, aparte, porque todos ustedes son mis amiguitos y me llevo muy bien con ustedes. Estoy muy contenta de hacer el podcast.
Sí, ya tenemos esa idea, ¿verdad?
Sí, ya.
Mara, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, compañeros, qué agradable sorpresa estar con ustedes. Me encuentro muy bien, espero nos vaya excelente. Y pues, así la vida.
Muchas gracias, Mara. Mi estimadísimo Roberto, ¿cómo estás, Robert?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de poder estar con ustedes para poder discutir acerca de este tema que es bastante importante para todos nosotros.
Totalmente. Para nuestros queridos amigos, me presento. Mi nombre es Héctor Gallardo. Muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo con mis más mejores amigos.
¡Ay! ¡Ándale, se supone!
Va, pues a lo que venimos, la corrupción. Definámosla para comenzar. Aura, por favor.
La corrupción son actos que te benefician a ti. Y no solamente estamos hablando en el ámbito político, sino en cualquier ámbito, ¿no? Desde la escuela, con todos los ámbitos, ¿no? En lo que nos contaba Mara, del súper, en todo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí creo que es actos para beneficio propio y estar muy mal.
Ahora, Mara,
ándale, ¿alguna intervención? Sí, soy. Pues... yo creo que todos somos corruptos. ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho algo a nuestro beneficio. Y para mí una definición de corrupción es hacer algo que me beneficie a mí, pero que pues prácticamente sea malo para todos los demás, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
La definición de corrupción soy yo.
Así es. No hay otra mejor definición que no sea yo.
Para ti, mi estimado Roberto, ¿qué es la corrupción?
A mí, básicamente, una definición de corrupción es hacer trampa. Igual como lo comentaba ahora, es para un beneficio propio. Y en cualquier lado, podemos recordar en la escuela, me imagino que todos teníamos tiendita en donde comprábamos. Sí, claro. Y desde ese entonces no faltaba la persona que se metía a la fila. Y ahí se hacía evidente la corrupción.
Fíjate que me agrada bastante que tomes ese punto, que toques ese punto, porque la corrupción no es exclusiva de gobierno, de altos cargos, no, para nada. Existe esa parte de la microcorrupción, desde justamente esa parte que tomas de meterte a la fila, de que por querer quizás saltarte un alto y por el simple hecho de darle un billete a una autoridad puedas estar exento de las consecuencias que viene con ello. Ahora, compañeros, ¿ustedes han participado en algún acto de microcorrupción, Aura?
Sí, yo he participado.
La más corrupta de todas. De esta mesa, tú eres la más corrupta.
Se sabe. Empecemos con la escuela, ¿no? De repente que estaba, ya aquí en la universidad, ya no, pero en prepa. ¿Según? De repente alguien me decía, oye, ¿me puedo meter? Porque, pues tengo que comprar mi lunch y se me va a hacer tarde. Y yo, pues, órale, va. O de repente yo veía mucha gente y decía, no, pues... ahí están, no sé, Roberto, Mar, les voy a decir que me dejen pasar, ¿no? Entonces, pues, me dejaban. Y cuando alguien se metía a mí, me molestaba y decía, es que es injusto porque nos atrasan. Y, pues, yo era parte de, entonces, no tenía por qué quejarme si yo era parte de.
Pues, sí, no, o sea... qué lástima que todos ustedes sean personas tan corruptas.
¿Y tú no lo eres, Mara?
Mara, por favor,
claramente, ¿tú? No lo soy. No, por ejemplo, es que venimos desde antecedentes históricos, o sea, nos remontamos a la parte ya del derecho romano y no nos vayamos tan atrás a la historia, lo encontramos en la parte del porfiriato.
Sí, ¿a poco claro? No, claro, el porfiriato, ¿no? Después de que el señor Porfirio estuvo en el poder 30 años y que la economía de México creció bastante y se mantuvo estable, se cometieron varios actos por parte del señor Porfirio de corrupción, ¿no? Para empezar, las elecciones, ¿no? Pues...
Era una dictadura, ¿no?
Estuvo 30 años en el poder, pues ahí el fraude electoral, tenía su círculo de amigos, ¿no? Y les daba como, ay, pues como tú eres mi amigo, pues ten el dedazo, ¿no?
Sí, claro.
Y repartía las tierras como él quería, ¿no? Como se le daba la gana y hacía con México, pues lo que él quería.
¿A poco no, compañero? ¿Nos remontamos a qué época?
Bueno, sí. Después del porfiriato, la revolución. Después de la revolución se crearon instituciones y con ello los sistemas políticos. Y para poder tener un buen sistema político e instituciones se necesitaban funcionarios, personas que estuvieran a cargo de ellas. Claro. Pero, por desgracia, esas personas tenían una ausencia de valores. No tenían unos valores de acuerdo para poder ejercer como funcionarios públicos. Y a partir de esto es que ellos comenzaron a hacer actos de corrupción, los cuales siguen hasta la actualidad, por desgracia.
No, sí, claro. Y, por ejemplo, ahora en la historia moderna de México, por lo que podemos escuchar, después de que pasó la revolución, 72 años estuvo en el mismo poder, el mismo partido, ¿no? Pero, bueno, compañero, ¿qué más podemos agregar? ¿Qué posición toma cada uno a través de todo esto?
Alguna frase que me gustaría, un dicho, de hecho. Que me gustaría comentar para que ustedes me dieran una conclusión. Árbol que nace torcido jamás se endereza. Ahora, ¿creen que esto se puede aplicar en este tema que estamos viendo, que es la corrupción? ¿Creen que inclusive la educación sea una vía correcta para poder eliminarla?
No, claro, la educación es algo importantísimo. Justamente lo que hablábamos, ¿no? En la tinta tú no lo ves como un acto de corrupción, o no ves como las cosas chiquitas como un acto de corrupción. No es como, es que es mi amigo, es que esto. Pero pues son actos de corrupción. Y desde niños vienen, ¿no? Que nunca nos enseñan en los antecedentes históricos. Pues a mí por lo menos nunca me dijeron, oye, Porfirio hizo esto o esto, o en la revolución se hizo esto. Solamente Porfirio fue un dictador 30 años, ya. Y creo que es importante mencionarlo en los libros, hacer campañas, mencionárselo a los adolescentes, a todo tipo de personas, a las personas que nos rodean.
Totalmente de acuerdo con Mara, pero yo quiero agregar que, por ejemplo, no es lo mismo porque, pues, vivimos en una sociedad bastante hipócrita, esa es la palabra. Y creo que si nos pasamos a la época, bueno, no la época, nos vamos al otro lado del mundo, a la parte asiática. Esos países casi no tienen corrupción y deberíamos hacer lo que hace China, la verdad, matar a las personas que son corruptas. A ver, queremos erradicarla, ¿no?
¿Y la constitución dónde queda, Mara?
Ahí está, la puedes poner, ahí la...
No, bueno.
Haces unos cambios. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Laura. La educación es la base para que los niños puedan saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Que desde niños sepan que meterse a la fila en los supers, en la tiendita, es un acto de corrupción. Es necesario que estén informados y que estén siempre, se podría decir, en contacto con estas prácticas para que puedan ver y puedan identificar lo que está bien y lo que está mal.
Bueno, pero no solamente en las escuelas, pues sí en las escuelas, pero hasta los maestros, ¿no?
Claro. En casa, o sea, que en se casa, sí, todo. Casa, o sea, que
todo, todo.
¿Qué estamos esperando?
Justamente, o sea, lo que decías, Mara, un poquito radical lo tuyo.
Que haya otra muerte.
Pero yo simplementaría leyes, tal vez no como matarlos, porque pues va en contra de nuestra constitución, pero poner algo ahí medio radical, ¿no? Sanciones más fuertes y que no solamente pase desapercibido y, oye, pues ya lo hice, ya está bien. Si no le digo a nadie, nadie se entera y está bien.
Pues es que, ¿cuántos ejemplos hay, mi querido Roberto, aquí en San Luis? No hay que irnos tan lejos, caray. Que por el simple hecho de desviar recursos que era del pueblo para el pueblo, con el simple hecho de pagar la multa, quedas ya lavándote las manos y de aquí no pasó nada. Y eso está mal. O sea, debemos fomentar que este tipo de actos sean penados, inclusive con cárcel, que no se quede en una simple multa. Roberto, ¿qué ejemplos podemos ver aquí en San Luis?
Claro, bueno, pues en San Luis podemos ver, como tú lo mencionaste, muchas personas, muchos funcionarios que, por desgracia, han usado la corrupción como una fuente de ingreso. Por desgracia, se han tratado de patrocinar candidaturas, gubernaturas, y no nos vayamos nada más aquí en San Luis.
Exacto,
quiero a más, México.
A podemos través del mundo.
El presidente.
No, claro.
Presidente Peña Nieto.
Peña.
Con la Casa Blanca.
Tenemos a Tripe.
Veracruz.
¡Claro!
Javier Duarte.
Se sabe. Hay tantas cosas.
Quitaba los medicamentos para los niños con cáncer y les metía agua.
Sí, totalmente.
¿Qué otro acto de corrupción quieres más?
No, acabamos. Nos vamos a Chile, a sus dictaduras. No, hay muchas cosas.
Pues sí, que lo que mencionaba Roberto, venden los cargos públicos como si fueran un carro, ¿no? Como una subasta, claro, de que a ver quién lo quiere, quién da más por él.
Quien da más es el que se queda.
Ahora, está muy mal. Ya la vamos a combatir, la corrupción, por la parte de la educación. Vamos a fomentar que en las escuelas impulsen la parte de educar de correcta manera.
La ley de matar a las personas corruptas.
Yo creo que nos metemos a problemas un poco complicados. Pero ahora, ¿qué podemos meter en la Constitución? ¿Qué podemos hacer para que ya con los problemas ya existentes que en verdad se haga algo?
No, pues lo que yo les decía, ¿no? Ya hay leyes, pero como dice Roberto, que no solamente salgan por una, ay, yo te pago y pues ya salí, o nada más un mesecillo en la cárcel y está bien. No, hay que poner sanciones que de verdad les pesen y les duelan a las personas que los hagan. Y también,
como la Santa Inquisición.
Sí.
No, ya te estás yendo muy allá. No.
Claramente, Mara, claramente. Si tú pusiste la de la pena de muerte, yo, ¿por qué no? No, pero, hacer nuevas leyes, cambiar las que ya están, ponerles, agregarles más, no digo que estén más, sino ponerles sanciones más fuertes, ¿no? En la escuela, por lo menos, si no seguía mi reglamento, me ponían a hacer una serie de cosas que a mí no me gustaban.
Yo opino que la transparencia es un punto muy clave. Tenemos que concientizar a la población, que conozcan, caray. Nos pasó hace poquito, fuimos al Congreso y nos presentaron a nuestros representantes de distrito. Muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera qué implicaba. O sea, en vez de simplemente estarnos quejando en redes sociales, ay Dios, está esto aquí. Ahorita en un caso súper reciente, que la gente solo está quejando por las obras que están en Himalaya. ¡Ay, Dios!
No, bueno,
¡ay, sí, Dios! Eso, ¡ay, Dios, el otro! Nada más quejándose.
Son otras cosas.
Caray, tú, Roberto, tú sí te has acercado con tu representante de distrito, y eso es lo que buscamos hacer, que por medio de estos representantes de distrito lleguen nuestras propuestas al Congreso para que puedan ser aprobadas y meterlas a la Constitución.
Pero no simplemente quejarnos, porque, pues sí, nomás nos quejamos, pero no hacemos nada. También es parte de nosotros, ¿no? O sea, no simplemente del gobierno y todo eso. También es responsabilidad de nosotros. Lo que tú dices es tomar conciencia.
Pero, por ejemplo, o sea, yo quiero implementar la pena de muerte. Claramente no se puede aquí en México. Pero, ¿qué sanciones ustedes pondrían? O sea, ¿realmente qué es lo que harían?
Un latigazo. Dije la seña, pero pues no.
No, pero ya, hablando serios.
Yo opino que, de plano, revocarles de que puedan volver a ejercer algún cargo público a las personas que se les sorprenda cometiendo actos de corrupción.
Y las personas que no son, o sea, del gobierno.
¿Del gobierno qué les harías? ¿Qué sanciones pondrías?
Acompañando a ello, a ese punto iba. Cárcel. Yo opino que es un tema que, sí, no, totalmente.
¡Tambo!
O sea,
lo saca tan mal.
Es algo que afecta mucho a nuestra sociedad, es el día a día, y eliminando a estas personas para que puedan volver a incorporarse de una manera correcta con los valores que deben de representarse y desenvolverse en la sociedad, es lo que se debe de buscar, que esas personas de verdad se piensen las cosas que están haciendo mal, para que de regreso, cuando se reintegren a la sociedad, lo hagan de la manera correcta. Pero para empezar con los políticos, para empezar con los políticos es que ya no puedan volver a tomar un cargo público.
¿Tú, Roberto, Columbia?
Pues yo opino lo mismo, no nada más una multa. Sí, en dado caso, normalmente las prácticas corruptas en algunos gobernantes o funcionarios públicos es el dinero.
Okay, claro.
Entonces, sí, no solamente que paguen el daño, que paguen una multa, sino cárcel, leyes verdaderamente sancionadoras, que la impunidad no se vea presente, porque si la impunidad se ve presente, la corrupción va a seguir ahí.
Ok, se vuelve un círculo vicioso.
Claro.
Totalmente.
Mira, pues, en conclusión, nosotros lo que buscamos, cuatro amigos, es que en verdad exista el cambio. Poder que estas leyes de verdad lleguen.
¡La esperanza! ¡El futuro! ¡Que necesita México!
No, o sea, sonará cliché todo. Pero de verdad, tenemos que buscar que esas cosas lleguen, o sea, que sí la gente sepa, que la gente conozca a sus representantes de distrito, que se puedan acercar, que la parte de los pequeños del hogar estén conscientes de que la corrupción no es algo posible. que inclusive en primarias, que se incluyan en nuestros libros de Secretaría de Educación Pública.
Pues es que incluso lo que decían, nosotros sí somos el futuro de México, nosotros vamos a ser los siguientes que estén en la presidencia, los gobernadores, los diputados. Está caray, Oriel.
Pues sí, sí, tenemos que hacer que estas propuestas, por lo menos, no se queden en una idea y se queden volando, sino que las podamos ya realmente plasmar y estar ahí.
Pero bueno, pues volvemos al tema, ¿no? Las leyes. Hay que renovarlas, hay que cambiarlas, lo que decía, ¿no? Que no puedan salir confianza, que no les den dinero ya. Igual en nosotros, ¿no? En la educación, en nuestra propia educación, ¿no? Cambiar eso de la tiendita o cosas que nosotros hacemos de que, ay, pues, si no pasa esto, no, hasta el profe, ¿no? Que de repente, oiga, profe, una décima, un algo.
Claro, como debe ser.
Sí, o sea, que ese trabajo extra no exista. Por ejemplo, ya, o sea, lo hemos vivido. Que compañeros, ay, ¿sabes qué? Me faltó para pasar esto, ayúdeme con un trabajo. No, caray, porque tus demás compañeros no tuvieron ese trabajo. Y, o sea, y te lo estoy diciendo de una manera,
Ay, yo pensé que lo ibas a decir a mí.
No, o sea,
¿de qué? ¿Qué me estás
hablando? Lo comento de una manera buena, porque es conocido que inclusive en algunas universidades, ya no es ni de trabajo, es quiero una botella, quiero una nueva corbata, quiero dinero.
Una lavadora. ¡Ah! Pero pues,
y pediré un desayuno.
Pues bueno, en conclusión, queridos compañeros, me gustaría escuchar un resumen de cada uno de ustedes. Aura, por favor.
No, pues bueno, me gustó mucho estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos por su compañía. No, siempre agradeciéndolos. Recuerden ser corruptos.
No.
Recuerden que aunque hicimos varios chistes, no está bien. Y que sea chiste no significa que esté bien y que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias a todos y...
Gracias, Tamara, por favor.
Yo quiero agregar que también es un gustazo estar con ustedes siempre. Pues ojalá que las propuestas que se dieron no se queden aquí, si se pueda hacer un verdadero cambio, y si no, nosotros somos los agentes de cambio a ello.
Eso. Y Roberto.
Bueno, pues fue un gusto. Y lo que les quiero decir es que si ven un acto de corrupción, hay que denunciarlo, para que no se quede impune y para que nosotros podamos ser los verdaderos agentes del cambio.
Estimados compañeros, es necesario, por favor, concientizar sobre este tema, porque está en nosotros el cambio, está en nosotros el, de verdad, combatir esta problemática. Agradecemos de verdad la convocatoria a este podcast.
Sí.
Agradecemos también la facilidad que nos brindó la Escuela Bancaria y Comercial para poder filmar este podcast. Agradecemos a profesores que también nos apoyaron. Nosotros somos cuatro amigos.
¡Hasta la próxima!